Con motivo de la 22ª edición de la Escuela de Formación, SFORCAM, de que Cáritas se celebra el próximo sábado, hemos querido que hoy nos visite en Herrera, en COPE, la directora de Cáritas, Pilar Vizcaíno, a la que agradecemos su presencia hoy en los estudios de nuestra casa. Pilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manoli.
Bienvenida a la cadena COPE.
Gracias.
Pues el sábado, como decíamos, nueva edición de Escuelas de Formación, un espacio anual en el que abordáis las causas de la miseria y en la que buscáis medios para combatirla y vencerla. ¿A qué va dedicada este año?
Este año he dedicado a trabajar desde las causas que provocan estructuralmente la pobreza. Es decir, hay causas económicas, hay causas políticas, hay causas financieras, sociales, etcétera, de mucho tipo, que son las que generan no solamente pobreza, sino que nos olvidemos de las personas que también tienen derechos y tienen derechos humanos que no les son reconocidos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar desde un ámbito de cómo poder incidir políticamente desde Cáritas. Parece un poco extraño, pero es así. Hacemos presencia pública Cáritas todos los días en la vida, donde nos movemos, donde acompañamos a las personas. Luego, la presencia de Cáritas, al ser pública, también tiene esa presencia política, ¿no? Entonces, ¿cómo poder combatirla?
La política, que es tan importante también, me imagino, que para vosotros, ¿no?
Pues que sin política pues no hay leyes, no hay normas, no hay nada, hay caos, ¿no? Entonces, no. La política es la que tiene que ordenar los derechos sociales de las personas y la vida digna, ¿no? En definitiva, sobre todo en nuestro caso, que es lo que nosotros defendemos de Cáritas, de los más pobres, los más excluidos.
Debemos comprometernos, como dice el eslogan, este año para mejorar el mundo, ¿no?
Es que sin compromiso no hay nada. El compromiso es de dónde nace nuestra acción. Desde un compromiso, desde voluntario, de decir que sí a querer trabajar para estar al lado de los que más sufren, que en definitiva es el mensaje por el que vino Jesucristo, y de forma un poco loca lo colgaron en una cruz, ¿no?
De todas formas, Pilar, Huelva está muy comprometida, me imagino, que con la causa, ¿no?
Bueno, lo intentamos, ¿no? A nivel de Cáritas Diocesana tenemos todo un programa de atención desde las parroquias y desde los servicios diocesanos para que, bueno, que podamos estar pendientes allí donde hay sufrimiento de personas, ya sean inmigrantes, ancianos, niños, familias, tener antena suficiente como para ser capaces de estar al lado de esas personas que sufren y darles una posibilidad y una vida digna.
Fíjate, porque tengo aquí algunos datos, centrándonos, por supuesto, en nosotros, la pregunta te la hago. ¿Sigue habiendo miseria en Huelva o ha mejorado? Porque los últimos datos conocidos en la memoria del 2017, dada a conocer, creo recordar, en mayo, se hablaba de un 25% menos de personas que fueron atendidas por Cáritas y se hablaba de recuperación en la provincia.
La recuperación en la provincia se ha notado desde la asistencia de Cáritas, efectivamente, esa fue la memoria de Cáritas y eso es lo que nosotros hemos detectado desde los equipos parroquiales. Se ha atendido a menos personas, no ocultamos la cifra, es decir, que la es cierto que la recuperación económica se ha notado. Huelva sigue siendo de todas formas una de las provincias, quizá de las provincias más pobres de Andalucía. Ha salido hace poco, la semana pasada, los datos de la regional de Andalucía, y Huelva se constata como una de las más pobres, ¿no? ¿Qué significa, de todas formas, el hecho de que nosotros hayamos mejorado en esa atención a personas? Es decir, que hayan disminuido. Pues que es cierto que han disminuido. Hay muchas personas que han conseguido, los que estaban quizás más capacitados, han conseguido salir de la crisis. Esa recuperación económica les ha dado a ellos otra oportunidad. Pero hay muchas personas que estaban antes de la crisis mal y siguen estando exactamente igual. Es decir, hay un sector grande de la población que estaba en exclusión y después de la crisis sigue estando mal. Entonces necesitan mayor atención y mayor acompañamiento. Por eso las atenciones nuestras a esas personas, más integral, ha aumentado. Porque no los podemos dejar solos. Ha terminado la crisis, pero nos vamos a volcar con los que realmente ahora mismo que no son capaces de salir, ¿no?
¿Y qué podemos hacer ante esos datos, ¿no? Dados a conocer la pasada semana, como tú acabas de comentar, Pilar, y Huelva sigue siendo una de las más pobres de Andalucía. ¿Qué podemos hacer o qué podemos seguir haciendo?
Bueno, cada uno desde donde está, desde su misión. Hay gente que, bueno, que trabaja a nivel profesional, a nivel empresarial, a nivel de todo tipo. Es decir, el compromiso no es de Cáritas, el compromiso no son de las entidades sociales, el compromiso es de todo. Es de empresas, es de sectores privados, es de administraciones, es contemplar que allí donde hay personas que tienen incapacidad porque hay inequidad, hay desigualdad muchas veces, pues que estén de su lado también y haya respuestas sociales, que desde un acompañamiento, porque hay personas que es evidente que necesitan mayor acompañamiento, es como en casa, hay niños que tú tienes hijos y necesitan un acompañamiento más de los padres que otros, eso lo hemos pasado todos, pues a nivel de personas, esa fraternidad con la que debemos nosotros volcarnos se nota exactamente igual, hay personas con las que te debes volcar más. y las administraciones deben estar también al lado de los que más sufren.
Me imagino que eso lo vais a poner también encima de la mesa el próximo sábado, ¿no?
Efectivamente, no podemos hacer otra cosa. De hecho, bueno, se tratará después del tema para en distintos talleres. Hay talleres para voluntarios, hay talleres para gente de parroquia, o sea, otros para otros ámbitos de la pastoral social de la Iglesia, que no solamente está Cáritas, está Manos Unidas, está Pastoral Penitenciaria, Migraciones, está... ¿quién está más? Ya no me acuerdo quién está más, pero son varios sectores de la pastoral social. Y después hay un taller específico para hermandades, donde también se va a tratar este tema y otros muchos más para, desde las hermandades también, que vayamos comprendiendo realmente lo que es la caridad. Porque muchas veces lo que hacemos, y no me estoy refiriendo a las hermandades en concreto, pero sí también a los equipos de Cáritas, y se entiende en general muchas veces en la conciencia social, es que ayudando a las personas con comida, con un pago puntual, así no se soluciona nada. Entonces, el recuperar a una persona, yo pongo el ejemplo de nuestras casas, el recuperar a una persona, el atender a tu hijo, no significa comprarle un libro, significa sentarte con él. Y significa acompañarlo en ese proceso de educación hasta que el día de mañana pues sea una persona madura, que es lo que tú estás formando, una persona. A nivel de sectores de población más excluidos, es exactamente igual. No nos podemos conformar con estar en un momento puntual de su vida dándole una ayuda concreta. Eso no soluciona la vida de las personas. La caridad real es la integradora, la que transforma la causa que genera la pobreza de esa persona, o de colectivos o de pueblos, en una realidad de esperanza, un futuro mejor.
De eso se va a hablar el próximo sábado, como decíamos, en esa 22ª edición de la Escuela de Formación en Esforca. Pero antes del inicio, o estamos próximo a ese inicio de la campaña fresera, tenemos que preguntarle a la directora también de Cáritas por los asentamientos, porque en febrero se presentaba ese informe de la realidad y se pedía más implicación de las administraciones. De febrero a octubre, en estos 7 meses ha cambiado algo, porque lo que hay que encontrar es esa solución global, ¿no?, al tema.
Efectivamente, debe ser una solución global donde estén implicados todos los sectores, desde el empresarial, los sindicatos, las ONG que trabajan allí en la zona y que conocemos bien el terreno y lo que hay y la realidad, y por supuesto, administraciones de todo tipo, locales, en fin, estatales, la autonómica y, ¿por qué no?, la Diputación, ¿no?
¿Pero ha cambiado algo en estos 7 meses?
Creo que se convocó la mesa de la integración. Entonces se convocó y después hubo una reunión con la Junta de Andalucía y otras administraciones implicadas en una primera toma de contacto. Pero esto no puede quedar ahí. Es decir, que al final tenemos que ir dando pasos, porque si no, ¿cómo erradicar esto? No sé, a ver si se nos va a convertir en algo que va a persistir por los siglos de los siglos. Amén, en Huelva, ¿no?
Y sobre todo ahora, ¿no?, que llega este mal tiempo y que estamos muy pendientes, ¿no?, sobre todo de tantas y tantas personas que vienen, siempre lo decimos, ¿no?, a buscarse la vida aquí a nuestra tierra, y sin embargo se encuentran unas condiciones que son indignas, ¿no?
Bueno, el mal tiempo y no tan mal tiempo, porque en Huelva el mal tiempo, fíjate, es lo que permite que la gente viva donde vive, ¿no?, en los bosques, en las chabolas, ¿no? Si estuviéramos hablando del norte de España, eso sería, vamos, ya una locura, ¿no? Pero sobre todo el mal tiempo, más que el mal tiempo de estos días puntuales, es que ya está empezando la pre-campaña con el tema de la plantación, y los que terminan en Lérida, en las campañas de manzana, y optan por venirse a Huelva o irse a la recogida de la aceituna Jaén, y ya están empezando a llegar.
¿Cuántas personas hay en estos momentos? ¿Hay datos? Es complicado, ¿no?
Es muy complicado.
La Junta ponía de tope 5 años para solucionar el problema. ¿No es demasiado tiempo?
O poco, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo creo que esto, si no se trabaja en red, ¿por qué poner un plazo si, no sé, por ponerlo? ¿Y por qué 5 y no 2 o 10? No lo sé. Lo cierto es que tiene que haber un plan, tiene que haber un proceso y tiene que haber una serie de medidas que vayamos también un poco cumpliendo. Yo creo que la historia en los asentamientos es las personas que vienen a trabajar y que no encuentran otro sitio donde estar, otro sitio donde, bueno, poder desarrollar. Cuando terminen, yo no concibo que yo termine de mi despacho de trabajar y yo me tenga que ir a vivir a una chabola. Es decir, que mañana cuando venga, ¿dónde me he duchado? ¿Dónde como? ¿Dónde hago el arroz? ¿Dónde cocino? ¿Dónde cojo agua? Me mandaron una foto el jueves, creo que fue. Uf, madre, fue un poco duro porque estaba yo almorzando incluso con unos amigos y dices tú, ¿cómo me acaban de mandar esta foto? Era una foto de un chaval cogiendo agua en el cementerio de Lepe. Cementerio de Lepe, al lado de unas lápidas, hay un grifo para lavar las lápidas y todo lo demás. El chaval está llenando allí sus garrafas y de allí se va al asentamiento. Lo tienen cerca, porque es que el asentamiento de Lepe está en el cementerio de Lepe. Entonces, es un contraste de vida entre la suya y la nuestra, que No sé, por eso te digo que ¿por qué el plazo de 5 años y no otro? No lo sé.
Bueno, ¿y por qué no hay ese plan? ¿Por qué no se pone encima de la mesa?
Yo creo que se nos ha ido desbordando esto desde hace ya mucho tiempo. Caritas y otras entidades sociales lo vienen denunciando desde hace ya muchos, muchos años, más de 10 o 12 o 13, yo no sé, o 15, el tiempo que llevamos trabajando allí, a nivel parroquial nosotros en ese sentido, ¿no? Pero, qué sé yo. No lo sé, es que por miedo, porque no se buscan soluciones globales, porque no se... si tú hablas con los empresarios no es problema de los empresarios, si hablas con la administración tampoco es problema suyo, si hablas con un ayuntamiento, el mío no, es de la Junta, es un follón, que lo cierto es que de quién es la competencia para permitir que aquello ocurra. Yo no te lo puedo decir, pero en eso estamos nosotros, por lo menos Cáritas creo que sí debe involucrarse en averiguar de quién es la competencia para también exigir que las circunstancias de las personas cambien.
Bueno, pues nos estamos pasando de tiempo, pero estamos en el mes de octubre. Nos quedan poquitos días para el mes de noviembre y para vosotros es también, imagino que muy importante, Personas sin Hogar, mes de noviembre, concurso fotográfico, ya está en marcha, ¿no?
Está en marcha el concurso fotográfico, se ha mandado a colegios, a colectivos de todo tipo, a profesionales, en fin, yo creo que hasta el Colegio de Arquitectos se le ha mandado para que, no sé, para que sea capaz de ver si hay algún tipo de fotografía social en el que hasta las estructuras, como salió el otro día en un periódico, las estructuras que tenemos excluyen a las personas y las dejan sin hogar. Pues nosotros a tope con el mes de Personas sin Hogar y bueno, y a seguir sensibilizando y a la población y visibilizando una realidad que sufren muchas personas.
Pues te agradezco que hoy hayas sido nuestra invitada en este espacio de los lunes. Hoy nos visita, en este caso, la directora de Cáritas, que ha sido hoy protagonista en este tiempo de Radio Pilar Vizcaíno. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también a Peña Monje, que ha sido responsable de que tú estés sentada hoy al otro lado del cristal. Así que gracias y buenas tardes.
Gracias, Manoli, y a ti y a COPE siempre. Un beso.